Interior Guillermo Rivera, anoche volvieron a votar algunos artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. El grueso de esa ley, cerca de 50 y tantos artículos, deben ser votados a partir de hoy. Señor Ministro Rivera, buenos días.
Buenos días, Néstor. Me alegra saludarlo, igualmente a sus compañeros en la
Gracias, gracias, ministro, por acompañarnos. Ministro, con la rebelión de Cambio Radical, ¿cómo quedan las fuerzas en el Congreso de Colombia?
Ustedes han sido testigos de que desde antes de ayer, y ayer por supuesto, hemos logrado la aprobación de más de 110 artículos de los 160 que componen el proyecto de ley estatutario de Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que nosotros nos sentimos muy confiados que hoy logremos aprobar esta iniciativa.
Sí. Y con la ausencia de Cambio Radical, ¿de cuánto están sus expectativas, sus esperanzas, ministro?
Es que los hemos aprobado con la ausencia de Cambio Radical. Hemos contado con el apoyo de los senadores y representantes conservadores, de los senadores y representantes liberales, de los senadores y representantes del partido de la U y de los senadores y representantes de partidos que, aún sin ser de la coalición de gobierno, me refiero a los partidos Alianza Verde, Polo Democrático y Opción Ciudadana, nos han venido acompañando, y con esos votos hemos logrado las mayorías que exigen la Constitución y la ley para un proyecto de ley de naturaleza estatutaria como lo es este.
Sí, ministro, ¿y es cierto que hay otros parlamentarios, Vivian Morales incluida, y algunos conservadores que podrían estar tambaleando también?
No hemos contado con el voto de la senadora Vivian Morales ni antes de ayer ni ayer, y aún sin ese voto hemos logrado las mayorías exigidas. Los conservadores nos han acompañado absolutamente todos. Realmente el gobierno tiene una enorme gratitud, sí, con las bancadas liberal, conservadora y de la U, que salvo la senadora Vivian Morales en el Partido Liberal, los demás todos nos han acompañado.
Los conservadores habían dicho ayer que iban a esperar una reunión con el fiscal general porque tenían preocupaciones y que no se irían apoyando la ley estatutaria, pero en la práctica ¿sí han votado? ¿Han contado con ellos para sacar adelante esa votación?
Ayer nos acompañaron. Lo que pasa es que hemos venido votando conforme el cronograma que habíamos previsto y acordado con las bancadas el lunes. El día lunes, luego del almuerzo que sostuvimos con el señor presidente de la República, votamos el informe con el que terminaba la ponencia y aquellos artículos sobre los cuales no hubiese proposición, eran 102. Y ayer votaríamos, y así se hizo, los sobre los cuales proposiciones de los congresistas. Básicamente ayer lo que hicimos fue hacer ajustes para garantizar una mayor y mejor participación de las víctimas del interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lo que tenemos previsto para hoy es votar aquellos artículos sobre los cuales el señor fiscal general de la Nación ha planteado proposiciones. Yo voy en este momento hacia una reunión con el señor fiscal general de la Nación. Vamos a hacer un intento de buscar fórmulas de entendimiento, de consenso, frente a los artículos en los cuales él ha planteado ajustes, y aspiramos a llegar con ellas a las comisiones conjuntas y poder terminar de votar el articulado.
Sí, ministro, ¿en Senado cuántos votos sacó? 11.
En Senado son 11 de 10 que se requieren. Y en Cámara hemos venido superando los 20, es decir, en Cámara hemos tenido unas mayorías más holgadas que las que hemos tenido en Senado.
Sí, de momento está muy apretadito, es cierto, en Senado, es decir, los votos están justo ahí en el límite. Ayer se produjo una escena que fue muy interesante, que fue Claudia López, que ha apoyado el proceso de paz, ahora en plan de precandidata presidencial, oponiéndose a que los delincuentes, los de delitos graves de las FARC, puedan hacer política. Ministro, esa mayoría, esa actitud de Claudia López, ¿no indica, no le parece indicar a usted que algo podría cambiar en la votación de hoy allí en el Senado?
Esperamos que no. La verdad es que ayer se discutió una proposición que ella presentó en el sentido en el que usted señala. Nosotros comprendemos el espíritu de esa iniciativa, Lo que ocurre es que es contraria al acuerdo y es contraria al acto legislativo, porque en uno y en otro se señala que las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden tener el alcance de afectar derechos políticos, sobre todo el derecho político a elegir. Luego, quien asume el compromiso de comparecer ante la JEP, pues no tiene por qué ver afectado su derecho político. Ahora bien, el acto legislativo y el propio proyecto de ley plantea que si alguien no cuenta la verdad, no asume el compromiso de reparar a las víctimas, se expone a una sanción ordinaria al interior de la JEP que implica privación de la libertad. Y quien está privado de la libertad físicamente no puede ejercer su derecho político a ser elegido. Luego, el sistema está concebido sobre la base de que quien diga la verdad no solamente no tiene privación efectiva de la libertad, sino que además tiene la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos políticos, tanto a ser elegido como a elegir.
Claro, pero los tiempos en la práctica, ministro, no van a dar para que la Justicia Especial de Paz, antes de las elecciones del año entrante, defina si un cabecilla de lo que fueron las FARC debe o no pagar una pena alternativa. Y entonces ese es el punto por el cual se hace la proposición, para que...
La de Claudia López.
La de Claudia López, para que de alguna forma se evite eso ante la inoperancia de la JEP por falta de constitución. De hecho, no se lograría seguramente hasta el año entrante que empiece a operar y que llegue a un nivel de determinaciones de ese fondo.
Pero también hay que recordar que en el acto legislativo de reincorporación política que se aprobó el semestre anterior se incorporó una disposición que señala que quien se inscriba como candidato en el movimiento o partido político que crearán las FARC, en el momento de suscribir su inscripción, es decir, en el momento de firmar su inscripción como candidato, deberá, bajo la gravedad del juramento, señalar que comparecerá, que se compromete a comparecer ante la JEP. Luego, quien sea candidato y luego no comparezca ante la JEP, también estará incurso en un delito de falso testimonio, porque estará además bajo la gravedad del juramento señalando que comparecerá ante la JEP.
Pero ministro, ¿por qué es contrario a los acuerdos la aplicación de justicia?
No es contrario a los acuerdos la aplicación de justicia. Lo que es contrario a los acuerdos es poner una condición que no está en los acuerdos para la participación en política. La participación en política lo único que exige es que en el momento de la inscripción del candidato se reitere el compromiso de comparecer ante la JEP, pero no se puede esperar a que empiece a funcionar la JEP para que una persona pueda inscribirse como candidato y pueda ejercer su derecho político a ser elegido.
Sí, y eso no está en el acto legislativo que está estudiando la Corte Constitucional. ¿Qué tal que la Corte diga lo mismo que dice la senadora Claudia López, que parece elemental? Quienes quieran participar en política, primero tienen que pasar por la justicia.
Bueno, si la Corte lo dice, pues tendremos que cumplirlo, pero hasta ahora no lo ha dicho y nosotros estamos actuando conforme lo establecido en el acto legislativo que hoy tiene plena vigencia. Mientras la Corte no diga lo contrario, lo que está escrito en el acto legislativo es lo que está vigente.
En resumen, podemos tener el año entrante congresistas o dirigentes políticos de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad, ministro.
En resumen, sí, pero con el compromiso que suscriban ellos en el momento de inscribir su candidatura de comparecer ante la JEP.
¿Qué pasaría, por ejemplo, ministro, si en un caso hipotético un jefe de las FARC, por supuesto, aspira al Congreso eventualmente, firma ese compromiso y siendo ya congresista, la Justicia Especial de Paz define que debe pagar una pena alternativa de 5 años confinado en un sitio haciendo trabajo social, perdería la curul, debe ir otra persona o puede tener, como algunos decían de una forma muy gráfica, el Congreso por cárcel eventualmente?
No hay lugar a que exista el Congreso por cárcel. Esas penas alternativas entre 5 y 8 años son penas de privación de libertad. Luego, a quien se le imponga una sanción de esa naturaleza y sea congresista, pues lo que va a ocurrir es que no podrá seguir siendo congresista porque tendrá que estar privado de la libertad.
Sí. Ministro, una pregunta final. Usted es el hombre de la política en el gobierno, es el ministro de la política. ¿Qué pasa con Cambio Radical, con todo este episodio, y con la burocracia que tiene Cambio Radical en el gabinete?
Yo comparto en una sola línea el comunicado de Cambio Radical. Ese es un aspecto que corresponde al fuero presidencial, sobre el cual ni siquiera yo, que soy el ministro de la política, debo opinar. Sí. Pero también diría que apenas está empezando el trámite de este proyecto de ley. Aún no hemos agotado el primer debate, aspiramos a agotarlo hoy. Luego me parece que Cambio Radical todavía tiene tiempo para replantear su posición, sobre todo porque me parece que en un acto de coherencia, ellos que apoyaron el acto legislativo, que es el que da vida a esta jurisdicción y es el que estamos desarrollando en este proyecto de ley, pues lo lógico, lo coherente es que ellos, ya que ayudaron a hacer la reforma constitucional, ayuden ahora a desarrollarla mediante la ley. Y es que esta ley no puede decir nada más allá de lo que ya se dijo en la reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, en muchos de sus artículos, la escribimos a dos manos con los voceros de Cambio Radical y ellos lo saben muy bien.
Entiendo que eso quiere decir, ministro, ¿todavía ve esperanza usted de rehacer la relación con Cambio Radical?
Bueno, la relación nunca se ha deshecho. Nosotros tenemos un diálogo muy cordial con la mayoría de los actores de Cambio Radical en el Congreso de la República, y repito, este es apenas el primer debate, aún no se ha agotado en su totalidad el articulado en este primer momento del debate parlamentario. Así que les hacemos a los senadores y representantes de Cambio Radical una cordial invitación a que nos sigan acompañando tal y como nos acompañaron cuando tramitamos la reforma constitucional que ahora estamos desarrollando mediante esta ley.
Señor ministro, gracias.
Gracias a usted, Néstor.
Gracias, un feliz día. El ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Blue Radio. ¿Sabías que en Olímpico?